Ràdio Maricel a cel obert.
I és que a partir d'aquesta reflexió que ens feia Jesús Martín sobre, doncs això, la necessitat de tenir pisos a disposició de la gent que treballa a Sitges, clar, ve l'altre. Bueno, però què passa amb els pisos turístics? Perquè també tenim molts pisos i pisos que anteriorment estaven dedicats al lloguer residencial que han passat a ser pisos turístics, i aquests pisos turístics que estan sotmesos a una regulació especial, etc. Tot això ho volem posar sobre la taula amb un expert, amb el professor de grau d'Administració i Direcció d'Empreses de la Universitat Javier Cuervo. Javier Cuervo, buenos días.
Muy buenos días.
A ver, de entrada, Sitges tiene un problema con los pisos turísticos, como tiene un problema con los pisos turísticos pues casi todas las localidades de la costa catalana.
Así es.
O sea, así que ya empezamos con un problema. Hablábamos hace unos minutos con una persona que nos decía que claro, que necesitamos pisos para la gente que viene a trabajar a Sitges. Ayer hablábamos con unos jóvenes que decían, es que no tenemos pisos para alquilar en Sitges. Y resulta que en Sitges hay muchos pisos, pero pisos turísticos también. A ver, ¿cómo podemos compaginar la necesidad del alquiler residencial con la existencia del alquiler turístico?
Pues esa es una pregunta. No, no. Bueno, si tuviera la solución completa, probablemente no estaríamos aquí. Pero sí que son necesarios ambos dos. Es verdad que Sitges está con unos alquileres ya muy altos debido a esa tensión, debido a esa poca oferta. O sea, Sitges está en torno a 18 euros metro cuadrado el año pasado. Uh-huh. Y hace que sean casi inalcanzables para jóvenes. Y también es verdad que la entrada, el cambio de regulación de la nueva ley de la vivienda que entró en vigor el pasado mayo, ha sacado pisos del alquiler. Y una parte de ellos ha sacado, se estima, un 30% de pisos de alquiler, de alquiler de larga estancia, que ya de por sí eran un problema, pues con un tercio menos casi, y de los cuales se estima que un 6% se ha ido a alquiler turístico. Pero bueno, ¿qué pasa con el otro 24%? Uh-huh. La estimación que tenemos ahora mismo es que a raíz de la nueva ley de vivienda tenemos un 30% menos de oferta en alquiler de larga estancia. Compaginarlo, pues la sensación que da es que no vamos por buen camino.
Uh-huh. Da toda la impresión, porque el problema se hace cada vez más evidente. La imposibilidad de acceder a alquiler residencial es la que es. Pero aquí tenemos dos cosas. Por una parte, tenemos una regulación para el alquiler residencial que en principio, eso creo, si no recuerdo mal, solo se aplica en Cataluña. Y por otro lado, también en el caso concreto de Sitges tenemos una moratoria que afecta al alquiler turístico, es decir, que en principio no podían pasar pisos del alquiler residencial al alquiler turístico.
Claro, pero ¿quién controla? ¿Quién controla esto? Es realmente complicado controlar. O sea, Sitges tiene en torno a 1.000 licencias, que para el 1.000 licencias de pisos turísticos, pero se parece ser que hay bastantes más, que hay muchos pisos turísticos, igual que en un gran número de ciudades, que no tienen, que están actuando sin licencia de piso turístico. Controlarlo es realmente complicado. Barcelona tiene un equipo de inspección con sistema pues de inteligencia artificial. Tampoco es tan complicado, porque realmente vas a Airbnb y a Booking y te los vas a encontrar, y además es una cuestión de ponerse y alquilarlos. O sea, y si hay un organismo específico, o sea, dedicado específicamente a esto, se los va a encontrar. Pero el problema es que hay una normativa nacional, hay una normativa a nivel comunidad autónoma, pero luego la mayor parte de los ejecutores, de lo, quien tiene que llevar a cabo las inspecciones, son de ámbito local. Y Sitges no tiene los medios necesarios, igual que pasa en muchísimas otras localidades de la costa catalana.
Correcto. Es decir, que al final la regulación, que es lo que se hace desde arriba, pues es la que es, pero la inspección necesaria de esa regulación va a cargo de quien tiene muy pocos medios, por no decir que casi no tiene, para poderla hacer cumplir.
Efectivamente, ahora mismo hay ciudades que sí son, o sea, sí van más adelantadas en esto, como puede ser Ámsterdam, que tiene sus limitaciones con 30 noches, por ejemplo, al año para alquiler, pero con un registro obligatorio y obligatoriedad de inspecciones, o París, que en lugar de 30 noches, pues son 120 noches por año como máximo. Pero sí, por el tamaño que tienen Ámsterdam, París o mismo Nueva York también, por el tamaño que tienen, sí tienen organismos, sí tienen dentro de los ayuntamientos capacidad de esta inspección. Realmente, si lo miramos en perspectiva, esto es un nuevo mundo. O sea, aunque no sea tan nuevo, pero sí es un nuevo mundo, tiene mucha demanda, porque hay mucha gente que quiere tener una cocina cuando viaja. Claro. 65% de la gente que alquila piso turístico sostiene que para ellos es fundamental tener una cocina. Con lo cual, esa demanda no tiene pinta de ir a caer. Uh-huh. El Producto Interior Bruto y lo que pesa el Producto Interior Bruto en Sitges del turismo, todos lo imaginamos y es algo lo que no se puede... No se puede obviar ni se puede prescindir, y entonces en muchos casos los ayuntamientos, por acción, por falta de acción, ¿no?, por incapacidad, por falta de medios o por omisión directa, están mirando para otro lado a ver qué pasa y a ver cómo se regula todo esto, cómo se regula y sobre todo cómo se ejecuta esa regulación, como decías antes.
Los ejemplos que nos ha puesto, claro, París, Ámsterdam, Nueva York, ¿hay algún ejemplo de, digamos, de regulación satisfactoria dentro de España?
Hay casos que se consideran casos de éxito por la negociación, pero es más el choque con los vecinos. Porque estos pisos turísticos, aparte de tensionar la oferta de alquiler, también generan tensiones con los vecinos. Por ejemplo, Málaga es una ciudad que tiene muchísima, en relación en número de habitantes frente a pisos turísticos, yo creo que podría ser de las líderes. Y Málaga o Sevilla han creado organismos, digamos, de mediación entre propietarios de pisos turísticos y el resto de inquilinos de la comunidad. Y parece ser que eso va por buen camino, porque aquí hay, digamos que el piso turístico genera dos problemas. Genera un beneficio, obviamente, tanto al que lo alquila como a la ciudad, porque así mejora la capacidad turística y uh-huh. es fundamental, y genera dos problemas. Un problema a corta distancia, digamos, que son los vecinos, y genera otro problema más de media distancia, ¿no? El tema de los vecinos, esos problemas de convivencia, esas fiestas, eso se está regulando, por ejemplo, eso insisto, caso Málaga, caso no recuerdo bien qué barrio de Sevilla es, se está regulando porque se están asumiendo por parte de los propietarios de pisos turísticos el compromiso, por ejemplo, de poner sensores de ruido. Y si tienes un sensor, el primer interesado es el propietario del piso turístico en que no le quiten una fuente de ingresos. Uh-huh. Entonces, si tú tienes un sensor de ruido...
Como los bares, para que nos entendamos, como los bares.
Exactamente.
Los limitadores.
Uh-huh. Entonces, haces tú, el propio propietario hace de inspector, uh-huh. y eso tiene cierta lógica. y también normativas de horarios de entradas, horarios de salida, también la ocupación. En caso de Portugal, por ejemplo, en Aveiro están fijando unos sistemas de ocupación que son bastante estrictos con ello. Mira, aquí solo pueden entrar dos personas. No, mira, no te voy a dejar un piso de 40 metros cuadrados y vas a meter a 8 o 10 personas porque eso carga y genera tensiones con los vecinos.
Correcto. Por cierto, ya que estamos hablando de las tensiones con los vecinos, ¿las comunidades de propietarios se pueden negar a que un vecino alquile su piso como alquiler turístico?
Se pueden hacer modificaciones de estatutos con 3/5 partes, con 60%. Se puede hacer una modificación de estatutos por la cual se prohíba el alquiler turístico. Esto tiene, a su vez, dos problemas. El primer problema es que supone un coste a nivel notaría. Hay que pasar por el notario, vamos. Puede ser un coste por comunidad de vecinos de 3,000-5,000 euros. Y además tienen que estar de acuerdo, bueno, se dice que 3/5 partes, pero depende de la normativa y depende de la lectura, podría ser incluso más porque implica un cambio del uso del edificio. Y tiene otro problema de nuevo, que es el de la inspección, que es, si yo sé que tú tienes, si tú eres mi vecino y yo sé que tú tienes un piso turístico y lo tenemos prohibido por los estatutos de la comunidad, ¿quién denuncia? Porque los vecinos dicen, bueno, que denuncie el administrador de fincas. El administrador de fincas dice, no, yo no estoy para denunciar. Entonces, es quién le pone el cascabel al gato, quién inspecciona y quién denuncia. De nuevo, en esa corta distancia pasa algo parecido. Sí.
Es decir que se puede, pero es problemático llevarlo a cabo, para entendernos.
Exacto.
Y después la cuestión de los aquí en Sitges, lo que hemos comentado antes, hay desde hace años moratoria. ¿Las moratorias se han extendido?
Sí, la moratoria más extrema es la que está planteando Barcelona, que es directamente prohibirlos en 2028-2029.
Claro. ¿Esto es viable? ¿Es viable prohibir el piso turístico?
Bajo mi punto de vista, no. No, porque porque pones en riesgo el sector. Porque Barcelona, Sitges, tienen camas insuficientes en hoteles. No hay suficientes camas en hoteles, con lo cual es normal que en muchos ayuntamientos se estén mirando para otro lado, porque si prohíbes los pisos turísticos y lo ejecutas, primero paras una actividad económica, porque aunque los pisos turísticos no estén dados de alta con licencia de piso turístico, normalmente sí están dados de alta como actividad económica, es decir, sí generan ingresos a las haciendas locales y regionales y nacionales, ¿no? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, no puedes asfixiar una ciudad que vivimos del turismo. La costa catalana...
Toda, sí, sí.
Es la principal, si no es la primera actividad, es la segunda. Estamos hablando a nivel nacional casi un 13% del PIB. Cataluña es líder en esto, además. Esa es... No puedes dejar fuera del orden de, pues puede estar entre un 20 y hasta un 30-40% de las camas y además no puedes dejar fuera a un tipo de turista que es muy interesante, que busca cocina, pero no es un turista, digámoslo, cutre, ¿no? O sea, es un turista que deja bastante dinero en la ciudad, pero que quiere tener cocina.
Correcto. Entiendo que hay diversos perfiles, porque también, claro, el de la fiesta no es el que no es la familia que busca la cocina. O sea, que en el fondo
no.
Pero es evidente que hay más de la familia que busca la cocina que el de la fiesta, que es el que realmente ocasiona el problema.
Claro, el de la fiesta realmente es muy minoritario, o por lo menos el número de denuncias frente al número de alquileres, si comparamos el número de denuncias frente al número de alquileres, denuncias de los propietarios, pues eso, por ruido o por dejar la basura donde no deberían o este tipo de cosas, es que no llega al 1%, es muy muy minoritario. Es cierto que cuando digo que busca cocina es un poco una simplificación.
Sí, pero se entiende perfectamente.
El principal motivo entre decantarse entre un hotel y un... Cuando te vas a un hotel lo que estás buscando es tener una recepción y una limpieza diaria. Y cuando te vas a un piso turístico estás buscando más autonomía, estás buscando cocina. Hay mucha familia también con niños muy pequeños porque el estar en un piso es mucho más cómodo para ellos y digamos que es mayor flexibilidad. Son dos alternativas, pero es que además es que por número de camas, especialmente en verano, no llegamos. Ahora mismo si cortamos las... Piensa que el turismo está creciendo desde la pandemia del orden de un 20% anual. Es gigantesco.
Es mucho, sí.
¿No? Y las camas no pueden crecer las camas hoteleras no pueden crecer desde luego a ese ritmo.
Lo que pasa es que, claro, si quien nos esté escuchando, el empresario que tiene camas hoteleras, el empresario que tiene pisos turísticos legalizados, dirá, ostras, yo estoy dentro del sistema y pago dentro del sistema y al final hay una parte del sistema que está ilegal, que es necesaria pero es ilegal. Y que no paga, o no paga todo lo que tendría.
Efectivamente, estamos en un momento de alegalidad, pero también hay otro tipo de limitaciones. Por ejemplo, hay muchas ciudades que no autorizan un piso turístico si no tiene una entrada diferenciada. Esto deja fuera a cualquier piso en altura. O sea, primeros, segundos, terceros no pueden tener una entrada diferenciada.
Claro.
Realmente solo sería para bajos. Eso pasa, por ejemplo, en Madrid. Y dejan fuera también a zonas tensionadas, zonas muy céntricas. Con lo cual, se han hecho unas normativas de pisos turísticos que son muy, muy exigentes. Dejan fuera a la mayor parte. Y yo creo que esto va a llegar... Ahora mismo estamos en un punto donde ya no se puede mirar más para otro lado, donde los ayuntamientos no pueden mirar para otro lado, donde... Los propietarios de pisos turísticos ya han visto la rentabilidad y les va a seguir interesando y van a seguir queriendo estar ahí. Y yo creo que unos y otros tienen que hacer un esfuerzo y, por supuesto, con la connivencia de los hoteles, porque creo que es verdad que es como tres partes de un triángulo, ¿no? Hoteles, propietarios de pisos turísticos legales e ilegales, y las autoridades. Y las autoridades tienen que simplificar los procesos de inspección, tienen que poderse inspeccionar de forma casi online, digamos. Los hoteles no tienen por qué ver sacrificado su ocupación y demás, y los propietarios de pisos turísticos quieren seguir manteniendo sus ingresos. Y ahí hay un... no es un triángulo, es un cuadrado. Y los vecinos.
Los vecinos, claro.
Claro.
Si un propietario tiene un piso ilegal, pero este propietario evidentemente alguna cosa tributa sobre esos ingresos. Por lo tanto, Hacienda, que somos todos, lo sabe. No hay manera de...
Claro. Esto es un poco siempre hay como es todo lo que te estoy respondiendo y siento decir que sea así, es sí, pero
vale, no, perfecto.
El caso es que los pisos turísticos van bien por Airbnb y sobre todo yo diría que más por Booking. Booking es Booking es público y cualquier inspector de Hacienda puede ver dónde están los pisos de Booking. Ahora bien, y aquí viene un poco la trampa. Booking no factura, no es quien emite la factura del piso turístico. Es el propio piso turístico el que, o Booking o Airbnb, o la que fuera, vamos. Pongo estas dos porque son las más grandes. Pero el piso turístico es el que emite la factura al huésped. Entonces, el piso turístico podría es tarda, podría darse el caso, desconozco ya aquí números porque obviamente de esto tampoco hay estadísticas oficiales,
claro,
pero un piso turístico podría estar dado de alta en Booking, estar generando ingresos en Booking y pagándole las comisiones que paga a Booking o a Airbnb, pero no estar dando facturas a sus huéspedes, que es eso, esa es otra tipología, que esa probablemente sea la primera que se debería perseguir, ¿no?
De acuerdo.
Porque eso al fin y al cabo no deja de ser un porcentaje alto de dinero, que podría ser dinero negro.
Correcto, correcto. Es decir, el dinero que no entra en el sistema.
Efectivamente, pero Booking sí lo sabe, o Airbnb, porque sí. le cobran una comisión al propietario del piso, le cobran una comisión de lo que paga el huésped.
Aparte que me imagino que al final el dinero este tiene que ser metálico, porque en el momento que haya transferencias también habrá la posibilidad de seguimiento.
No, pero el dinero tiene que ser, no, en este caso, en estas plataformas, el dinero va a ser... Va a ser digital, o sea, va a pasar por transferencia, pero es cuestión de hacer la prueba y preguntarle, hacer un alquiler en cualquiera de estas plataformas, uh-huh, y pedir los hay que emiten factura y los hay que no emiten factura. Es cierto que ahí sí que Hacienda lo sabría porque tiene conexión con los bancos.
Correcto, por eso lo digo.
Y estaría viendo unos ingresos recurrentes. O sea, si tú ves un ingreso cada dos semanas de una de estas plataformas a una cuenta de una persona particular que no está dado de alta en autónomos, que tampoco tiene una empresa, pues hombre, yo creo... Pero ahí seguramente Hacienda puede actuar, pero sí me consta que algún caso hay de esos, ¿eh?
Por lo tanto, tenemos unos pisos ilegales que hacen su función y la incapacidad de la administración de perseguirlos, aunque esa incapacidad no obvia la necesidad de que se tendrá que ir haciendo en el futuro, porque como hacen su función, de alguna manera u otra se tendrán que legalizar. La idea sería esa.
Sí, se tendrán que legalizar en primer lugar en Hacienda, que seguramente ese proceso ya esté en avance, porque se detectarán esas. Luego se tendrán que legalizar en normativa local, o sea, se tendrá que dar de alta en el ayuntamiento, uh-huh, y luego tendrá que haber un acuerdo tanto con los vecinos como con los hoteles para no aumentar en exceso el número de camas disponibles. Uh-huh. Por lo tanto, el propietario tiene que estar más o menos alineado con el vecino, con el hotel, con la normativa local, que es quien controla al fin todo esto, y por supuesto con Hacienda. Y ahora mismo pues estamos ahí en una nebulosa en algunos casos.
De acuerdo. De hecho, y ahora estoy hablando de memoria, pero diría que en el caso de Cataluña hay unos máximos que creo que la Generalitat ha impuesto por zonas o por municipios, no recuerdo bien, de pisos turísticos, que por eso aquí en Sitges se mantiene la moratoria porque los tenemos más que excedidos. Es decir, que aunque se intentaran reflotar estos pisos ilegales, nos encontraríamos con un problema, que excederían el máximo que la administración dice que puede haber por zona.
Efectivamente, la administración sabe perfectamente que se están excediendo. Uh-huh. Por otro, probablemente la administración, cuando fijara el número de pisos turísticos, fuera muy estricta para quedarse, entre otras cosas, para quedarse con un margen de negociación.
Vale.
Igual que cuando dicen, mira, solo pueden ser bajos y primeros, pero con entrada diferenciada del resto de vecinos. ¿Cómo va a ser entrada diferenciada en un primero, en una comunidad?
Por el balcón, sí.
Claro, efectivamente. Pues igual que haces esas normativas, que son en muchos casos imposibles de cumplir, pues probablemente hayan fijado números mucho más bajos de los que serían razonables, o los números que les han marcado los hoteles, para dejarse un margen de negociación. Sí. Es que ahora toca sentarse, y ahora toca negociar, y ahora toca poner a todos de acuerdo. Personalmente creo que no tienes por qué sacrificar la convivencia de los vecinos Hay comunidades que están subiendo la cuota de la comunidad de vecinos un 30% y se puede hacer. Uh-huh. A los pisos turísticos. Al piso turístico le va a interesar y a la comunidad le va a interesar también generar más ingresos, pero a la vez tendrás que cuidar de tus vecinos, eso, con ruidos, con molestias, con tal, tendrás que controlar una serie de cosas. ¿Te interesa con los hoteles? Fija un número más razonable, un número que al hotel no le repercuta y a la ciudad le venga bien. ¿Se pueden fijar con Hacienda? Por supuesto. O sea, lo que no puede ser es que haya dinero negro ahí. Uh-huh. Y se puede fijar también con los ayuntamientos para simplificar las inspecciones y tener una normativa clara. ¿Qué problema hay? Es que no sabemos, o sea, los propietarios turísticos, los propietarios de pisos y demás, realmente no saben a qué atenerse. Ahora mismo no hay una normativa clara y evidente, porque que en Sitges estemos hablando de 1,000 licencias, pues basta con abrir Booking y hacer una búsqueda en Sitges para darte cuenta que no hay 1,000, que hay bastantes más.
Que hay bastantes más, exacto. Y aparte, y esto hacía referencia al profesor Cuervo al principio de la conversación. Claro, la nueva regulación sobre los pisos, el alquiler residencial, que también ha disminuido el número de alquileres residenciales y que algunos de ellos han pasado, aunque haya moratorias, alquiler turístico. Por lo tanto, el problema, que es un problema de la vivienda que afecta a buena parte de la costa catalana, que está aparte reconocida como zona tensionada. Antes hablábamos de zonas tensionadas, pues Sitges es zona tensionada, como el 80% de Cataluña, o de la parte más poblada de Cataluña. Claro, tenemos ese problema. La regulación casi que ha perjudicado más que ha beneficiado.
Claro, además hay fija un límite de un 3% de incremento en la renovación de contratos desde enero de este año, uh-huh. desde enero de 2024. La vivienda está subiendo, o sea, sabemos que los alquileres suben en ciudades y en Cataluña prácticamente en todas suben por encima de un 10%. Pero el propietario solo puede subir un 3%. El propietario que dice dentro de 5 años voy a estar perdiendo muchos ingresos si esto lo tengo en un alquiler de larga duración. Uh-huh. Uno. Dos, busca proteger al inquilino, pero la nueva ley, la ley de la vivienda de 2023, que insisto está en vigor desde mayo de este año, busca proteger al inquilino, pero hay serias dudas de si esa protección al inquilino pues puede facilitar las ocupaciones porque sean inquilinos vulnerables. O sea, es bastante serio decir, bastante grave decir que hay pisos en alquiler que te ponen familias no porque podría declararse vulnerable. O sea, eso es el que ese tema ya pone los pelos de punta. Y luego, además, esto según Idealista, bueno, hay estudios publicados de Idealista de 5 días y en una web que se llama Alquilino, que habla de que esta ley desde mayo hasta finales de agosto, que estamos ahora mismo, se ha traducido en un 30% de pérdida de oferta de alquiler. Si bajan la oferta de alquiler, obviamente van a subir los precios, uh-huh. porque la demanda se está manteniendo y además se dice que de ese 30%, lo comentaba al principio, de ese 30%, del orden de un 6% se está yendo a esos propietarios, están llevando al alquiler turístico. ¿Por qué? Porque ahí van a poder subir, no van a tener que mantener ese límite del 3% de incremento en la renovación de contratos. Es que un 3% anual, un topar en el 3% anual, le estás diciendo al propietario que está perdiendo cada año que pasa, pues es un 7%. Si el alquiler sube al 10, pero yo solo te lo puedo subir un 3, el propietario está perdiendo ingresos a medio y largo plazo.
A partir de la constatación de este problema con solo 3 meses de vigor de la ley, ¿podemos prever que habrá cambios legislativos a corto barra medio plazo para adaptarnos?
Estamos en una tesitura donde la política pues cada día nos da sorpresas, ¿no?
Sí.
Estas leyes normalmente no se hacen para corto plazo. Estas leyes deberían, y de hecho, para generar seguridad jurídica, estas leyes deberían mantenerse en el tiempo. No creo que en cuanto a ley de vivienda haya un cambio de normativa. Sí tendrá que haberla, o sea, y sí que gran número de municipios van a cambiar la normativa o a rehacerla o a crear su propia normativa inicial en vivienda turística, pero en vivienda no debería haber muchos cambios. No creo que una ley se derogue a los 3 meses de su entrada en vigor, ni a los 6 ni al año. Debería durar.
Ni cuando se ve el efecto perverso.
Sí, a los políticos no les gusta ver el efecto perverso.
Vale.
¿Por qué?
Lo entiendo. No, pero es que claro, la pregunta es si estamos valorando que, de hecho, antes de la entrada en vigor ya se había hablado de los posibles efectos perversos que podía conllevar esta ley, y aquí habíamos hablado en alguna ocasión con algún API que nos había comentado, es que esto lo hacen para una cosa, pero va a pasar la otra. Y entonces, cuando parece ser que las estadísticas confirman que pasó la otra, claro.
Pues el riesgo es gigantesco de aparecer un mercado negro del alquiler, de decir, mira, yo solo te puedo subir un 3% al año. O decir, no, mira, es que como tengo mucho miedo de que me ocupes la casa, me vas a dar 6 meses de fianza, dices. Pero bueno, imagínate un chico de 25, de 28 años que se quiere emancipar y que le piden 6 meses, ¿de dónde los va a sacar? ¿De dónde? Correcto. Y además, ¿qué flexibilidad le estás dejando al pobre chaval? ¿No? Uh-huh. Efectivamente tiene efectos perversos, y topar en un 3% cuando sabemos, es verdad, que la inflación está en torno a un 3, un poquito por encima del 3%, pero en la vivienda, tanto la compra, y no digamos nada el alquiler, según municipios, pero está subiendo a mucho más del 3. O sea, se estima que en ciudades la compra está ya subiendo, está en compra de vivienda al 10%, uh-huh. El alquiler probablemente sea bastante más, pero bueno, varía mucho en función de. Dice, ¿me lo vas a topar en un 3? Pues mira, a lo mejor si en un pueblo de León me topas soy de un pueblo de León, lo que uh-huh. voy a centrar ahí, ¿eh? Pero si en un pueblo de León me topas el alquiler, el incremento en un 3%, pues no me supone ningún problema, porque lo que estoy buscando es estabilidad, pero si me topas el alquiler en Sitges en un 3%, cuando los alquileres probablemente estén subiendo por encima del 15%, uh-huh. No me vais a hacer perder un 12% cada año que pasa de ingresos.
Correcto, es decir, para beneficiar al inquilino, pues claro, por contra se perjudica al propietario. Y si este propietario es un pequeño propietario que solo tiene un piso para alquilar o lo que sea, pues aquí es donde aparece el problema.
Pues ese propietario juega con que hay mucha más demanda que oferta y llega y te pone 18 euros por metro. Estamos pensando que un piso de 100 metros en promedio en Sitges está costando 1.800 euros al mes.
Sí.
O sea, es una pasada, ¿no?
Sí, sí. Y además, no hay sueldo medio que lo aguante, sí.
Y además te voy a pedir 6 meses, es decir, te voy a pedir 10.000 euros de fianza, por favor.
No. Queda claro. Bueno, pues volviendo al turístico, que ya vemos que el residencial tiene su vida propia. Volviendo al turístico, básicamente, por lo que nos comenta el profesor Cuervo, la idea es que probablemente se hará necesario una especie de pacto entre administraciones, hoteles, que también tienen que decir la suya, puesto que tienen habitaciones, y propietarios de alquiler, tanto legal como ilegal, para que y vecinos y comunidades de propietarios, para que un poco se pueda estabilizar un mercado que tiene mucha demanda y que pueda pues satisfacer esa demanda con una oferta en condiciones. La idea sería esa, ¿no?
Me parece que has hecho una síntesis completa. Realmente es equilibrar, o sea, es equilibrar la protección a los vecinos, equilibrar la protección al resto del sector, a la competencia del sector de alojamientos, con la necesidad que tienen toda la costa catalana de disponer de este tipo de oferta, tanto por número, tanto porque no hay camas suficientes, como por gustos, digamos, que por preferencias del huésped que está buscando pues esa flexibilidad de la que hablábamos previamente. Y sobre todo lo que es peligroso de la situación actual. La situación actual está sobrevenida porque en 2020 estuvimos confinados y teníamos muchas ganas de salir. Entonces el 21 salimos más, el 22 mucho más, el 23 mucho más. Entonces ha crecido mucho, pero es sobrevenida, y además se nos ha venido encima un sector relativamente nuevo que hay que regular. El mayor riesgo de todo esto es no tenerlo bien regulado y que las normas no sean claras. Prohibir no parece buena idea, o sea, y de hecho no parece factible. Poner de acuerdo parece lo más sensato de todo, y poner a estas cuatro partes que comentabas de acuerdo.
Sí. Pues le agradecemos las reflexiones, son las 12, lo tenemos que dejar ahí. Javier Cuervo, profesor del grado de Administración y Dirección de Empresas de UNIE y Universidad, muchísimas gracias por un poquito esta fotografía sobre el sector de los pisos turísticos y sobre los alquileres en general que nos ha ofrecido. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Adiós, buenos días. I a tots vostès, doncs això, ho deixem aquí. Són les 12, com sempre, gràcies per l'atenció, que passin un molt bon dia i fins demà.